Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Quiero comenzar pidiendo perdón. Sí, lo siento. No tenemos espacio suficiente para mostrarles todas las fiestas que hay en España esta semana con motivo de la Virgen de la Asunción, de la Virgen de Agosto. No hay espacio en El Espejo ni creo que haya espacio en toda la programación de la cadena COPE. En agosto, casi toda España está de fiesta con motivo de la Virgen de la Asunción. Estamos tan acostumbrados a estas fiestas, a esta tradición, que no nos damos cuenta de la importancia de esta manifestación de cariño. Algunos ejemplos: la Virgen de la Paloma en Madrid, la Virgen de los Reyes en Sevilla, el Misterio de Elche, la Virgen de la Asunción en Murcia, el Día de Begoña y la Semana Grande de Gijón y Bilbao, Nuestra Señora del Prado en Ciudad Real, Nuestra Señora de Montevirgen en Badajoz, la Virgen de Butarque en Leganés, fiestas en Motril, en Almuñécar, en Lepe. Más de 1.200 fiestas tradicionales con motivo de la Asunción de la Virgen. España es un país aconfesional, dicen algunos. La Constitución española es aconfesional. El Estado español es aconfesional. Los españoles, bueno, si tenemos en cuenta todas estas fiestas, podríamos decir que los españoles somos directamente de la Virgen, marianos. Hoy queremos acercarnos a una de estas fiestas, una devoción muy querida. Nos trasladaremos hasta el santuario de Nuestra Señora de la Candelaria, en Tenerife. ¿Nos acompañan? Jesús y Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Bueno, pues mira, vamos a empezar. Te voy a dar una característica de cada uno porque merece la pena un poco resaltar. Mañana, día 20, tenemos a San Bernardo de Claraval, el francés de Dijon que fue abad en el Císter y que fue uno de los reformadores o impulsores de después de que San Benito en el Monacato hubiese cierta relajación y el Císter supone un impulso a la vida contemplativa. El día 21 tenemos al Papa San Pío X, que pontificó, que fue pontífice de la Iglesia hasta 1914, es el Papa que impulsó también en esos principios de siglo, que condenó el modernismo, que eran diversidad de herejías y que él condenó como algo desviado porque negaba que se pudiese conciliar la fe y la razón, y luego después murió en gran pena porque vislumbró el conflicto que había entre los hombres que luego después desencadenó la Primera Guerra Mundial. El día 22, 8 días después del 15 de agosto, celebramos la coronación de la Virgen que instituyó el propio Pío XII después de proclamar el dogma de la Asunción, 5 años después, en 1955. El día 23 celebraremos a Santa Rosa de Lima, la compatriota de San Martín de Porres, ella también de la Orden Dominicana, que vivió con sencillez, y terminamos el día 24 con San Bartolomé, uno de los apóstoles del Señor que predicó el Evangelio y que murió mártir también en la India.
Semana completita.
Semana
Muchas completa, gracias, sí. Jesús Luis. Son muchos testimonios los que esta temporada nos han impresionado. Sin duda, Pablo Pineda es uno de ellos. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me he sentido muchas veces orgulloso de él.
Yo no sé por qué no lo sospeché. Solamente sé que se me encogía un poco el alma cuando le miraba a los ojos. Tenía una mirada diferente a sus hermanos.
Sobre todo en momentos en que ni yo mismo creía que iba a llegar a la altura que ha llegado.
Los ojos de Pablo eran diferentes al abrir los ojos. No por la forma de rasgada, más o menos. Miraba de otra manera, quizás.
La discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta.
Soy Pablo Pineda Ferrer, un chico que, casualidades del destino, casualidades de la vida, por pura suerte, por puro azar, tengo el síndrome de Down.
Detrás de esta forma ingeniosa de vivir se esconde Pablo Pineda, primer titulado universitario europeo con síndrome de Down.
Pues mira, lo que de verdad me importa en estos casos, ¿no?, es la felicidad de la persona y es sobre todo, ¿cómo te diría?, el sentirse útil y válido en la sociedad.
Pablo es maestro, conferenciante, escritor y actor. Además, es diplomado en magisterio y en psicopedagogía.
Bueno, primero mis padres. Yo creo que han sido las figuras claves, ¿no? Porque un hijo que es, ¿no? O sea, al final es lo que sale de los padres, ¿no? Mis padres han sido fundamentales y siempre han confiado en mí desde el minuto cero.
Pero por encima de todo, es un corazón valiente, generoso y bueno, de lágrima fácil y de sonrisa desprendida, porque sabe que no hay límites mientras existan los sueños.
Y mi experiencia es una experiencia interesante, pero agridulce, ¿no? He tenido muchos compañeros, pero no he tenido ningún amigo. He tenido que buscar amigos por fuera, ¿no? Por otros caminos que no tienen nada que ver con la universidad.
A veces la discapacidad hiere, angustia, asusta.
Me costó demostrar, sobre todo a los profesores y a la cúspide universitaria, que yo podía estar en la universidad en igualdad de condiciones que el resto de mis compañeros.
Sin embargo, hay un horizonte de certezas habitadas en medio de la prueba, una tierra nueva donde brota una felicidad que supura sentido a las cicatrices de la vida.
Y si me hiciera un niño muy tranquilo, muy hogareño, muy familiar, era un niño muy alegre, muy vitalista, que ha disfrutado haciendo las cosas, muy amigo de sus amigos.
Hay personas como Pablo que merecen quedarse con todo nuestro tiempo para calmar los cansancios, para destejerle el dobladillo a la rutina.
Decían, ay, mira, pobrecito, está malito. Qué malito, ni qué malito, ni qué malito. No soy un síndrome de Down, tengo el síndrome de Down. No es una enfermedad, al contrario, yo disfruto de ser síndrome de Down. No lo padezco ni lo sufro.
Este malagueño de 43 años mira diferente, no porque no vea, sino porque su ternura declama un lenguaje que en días como hoy ya quisiéramos aprender muchos capacitados. Y en la alcoba del alma, Dios, recordándonos que su mano no elige a los capacitados, es su amor el que capacita a los elegidos.
Yo quiero seguir siendo síndrome de Down, porque yo sé que todo lo que he hecho, todas las experiencias que he hecho, no lo hubiera hecho si no fuera síndrome de Down.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, comenzamos con el Ángelus de hoy, muy centrado en la Eucaristía.
Efectivamente, el Papa Francisco ha comenzado hablando del pasaje en el que Jesús dice a la gente que él es el pan vivo. Causó estupor Cristo cuando, tras esta multiplicación de los panes y los peces, se presenta así como el pan vivo bajado del cielo y dice a la gente que les iba a dar de comer su carne. No lo entendieron en ese momento, incluso generó rechazo. El Papa ha aclarado que Jesús lo que quería decir, de lo que nos habla aquí, es de hacernos uno con él, de entrar en comunión con él y con su humanidad. Por eso Francisco nos ha invitado hoy con insistencia a participar en la Eucaristía, para que tengamos vida e incluso participemos también un poquito de la vida en el cielo. Escuchamos al Santo Padre.
No se trata de un cibo material, ma de un pane vivo e vivificante que comunica la vita stessa di Dio. Quando andiamo alla comunione riceviamo la vita stessa di Dio, e per avere questa vita è necessario nutrirsi del Vangelo e dell'amore dei fratelli.
Cuando acudimos a la comunión, nos dice el Papa, participamos de la misma vida de Dios. Para tener esa vida es necesario nutrirse del amor de los hermanos y del Evangelio. Este domingo también, Álvaro, el Papa ha recordado que en la India han muerto más de 350 personas. No pocas veces el Santo Padre es quien pone luz sobre tragedias como estas fuertes inundaciones. Un drama, unas inundaciones que ni siquiera son noticia muchas veces. Escuchamos el llamamiento de hoy que ha hecho el Papa.
Non manchi a questi fratelli la nostra.
Que no falte a estos hermanos nuestra solidaridad y el apoyo concreto de la comunidad internacional. Estoy cerca de la iglesia de Kerala, que está en primera línea para socorrer a la población.
Per portare soccorso alla popolazione.
Como decimos, unas inundaciones atroces han sido las peores del siglo. Había varias personas en la plaza con pancartas, personas indias que viven aquí en Italia, pues diciendo eso, ¿no? Que se ayude a Kerala.
Y también hoy conocíamos un bello mensaje hacia el mitin de Rimini.
Efectivamente, hoy comienza la 39 edición del mitin de Rimini, organizado por Comunión y Liberación, con el lema «Las fuerzas que mueven la historia». son las mismas que hacen feliz a el hombre. El Papa ha enviado un mensaje a través del secretario de Estado, Pietro Parolin, en el que anima a los participantes en este encuentro a profundizar en la fe para cultivar el deseo de cambiar el mundo y la historia, porque el cristiano no puede dejar de soñar que el mundo cambie para mejor. Qué bonito, ¿verdad, Álvaro? Pues sí. El Papa Francisco les asegura sus oraciones por los frutos del mitin y a su vez les pide a ellos que recen por su próximo viaje a Irlanda para participar en el Encuentro Mundial de las Familias.
Pues muchísimas gracias, Ángeles. Un fuerte abrazo. Feliz domingo.
Un abrazo igualmente.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser
un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Quiero que te quedes como estás, con la lluvia entre tu pelo, con el cielo entre los dedos, frente al mar.
Quiero que esta semana es la semana de la Virgen de Agosto. Durante toda la semana se suceden las misas, los homenajes, las fiestas con motivo de la Virgen de la Asunción. Ayer, lo recordarán, viajábamos a Mallorca para hablar de la Dormición de la Virgen. Hoy volvemos a hacer un nuevo viaje hacia las islas, esta vez las Canarias, y nos acercamos hasta la Basílica de la Candelaria, en Tenerife, donde esta semana está siendo una semana muy especial, y hablamos con el padre Daniel López, rector de la Basílica. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy se celebra la clausura de la celebración de Nuestra Señora de la Candelaria y esta mañana tenía lugar la procesión. ¿Cómo ha ido la celebración de este año?
Sí, aquí nosotros hablamos de octava de la fiesta. Es el domingo dentro de la octava, aunque no es a los 8 días. Ha estado muy bonito todo, tanto la celebración religiosa muy concurrida como los actos que se organizan, diríamos, profanos. Todas las tardes, todas las noches, aquí en la plaza de la Basílica es costumbre, vienen grupos folclóricos distintos y ha estado muy bonito. Todavía nos queda esta noche a los Abandeños, que es un grupo muy famoso aquí, sí, muy querido, antiguo ya de las islas, de Tenerife. Ayer era un grupo de Las Palmas, los Rofiones. Y en cuanto a las celebraciones religiosas, ha estado todo muy concurrido para un canario. Y sobre todo si es de Tenerife, la Virgen de Candelaria lo dice
es
todo.
Mucho, sí, claro. Además, durante estos días, la gente no solo ha llevado flores a la Candelaria, sino que también ha llevado alimentos para los más necesitados. Una claro, muy bonita iniciativa.
Esa es la idea, que los alimentos las flores duran un día o 2 días, pero los hermanos tienen que comer todos los días. Entonces ese es un poco el razonamiento.
Es una manera de que la madre dé de comer a sus hijos también.
Exactamente. Que a la madre le gustan las flores, pero le gusta que sus hijos coman.
Pues sí. La Virgen de Candelaria se aparece, creo que en torno al año 1400, se aparece a dos pastores guanches. Cuéntanos un poco cómo es su historia.
A ver, lo cuenta el padre Espinosa, un dominico, en 1500 y tanto, cuando lo que llama más la atención es que la imagen es encontrada por dos pastores guanches, pero es encontrada antes de que llegue el Evangelio. O sea que María es de verdad la primera misionera. Es ella la que, y los guanches al verla se quedan extrañados porque primero no pueden hablar con una mujer y segundo se ha hecho presente allí una cosa, eso les deja sorprendidos. Repito el relato del padre Espinosa. Y esa es la... Lo consiguen después llevar a la Ruca, a la casa del Mencey, el rey de los guanches de ese momento, y es ahí donde ya la tienen, hasta que en 1530 o por ahí, que vienen los dominicos, la traen acá a Candelaria, y es desde entonces que está aquí en la, primero en la cueva de San Blas, en Achivinico, que se llama, uh-huh. Y después ya en la iglesia que los frailes construyeron.
Y siempre cuidada. Y siempre cuidada
etapas.
Y guardada por los dominicos.
Desde siempre. Desde 1500, excepto la época de la desamortización, que obviamente tuvimos que irnos, pero volvimos el año 1923. Y desde entonces estamos aquí.
Bueno, y hoy, 700 años después, la Virgen de la Candelaria sigue siendo muy querida, ¿no? Para los tinerfeños, para todos los canarios. ¿Cómo se vive en las islas, este cariño a la Virgen?
Bueno, cada isla tiene su propia patrona, pero esta, la Virgen de la Candelaria, es la patrona del archipiélago, patrona general de las Islas Canarias, es el título. Entonces, vienen de los ayuntamientos de otras islas, y de aquí, de esta isla, vienen las autoridades para el día de la fiesta, el día 15 en concreto, para hacerse presente, pero de manera invisible todos los creyentes vienen en las dos celebraciones que tenemos, tanto el 2 de febrero, que es la fiesta litúrgica, sobre todo en la noche del 1 al 2, la fiesta de la Candelaria, o el 15, el 14 al 15, que viene muchísima gente peregrinando y vienen de toda la isla cruzando el monte. Eso es muy bonito porque la basílica queda abierta toda la noche, entonces vienen los peregrinos de todas partes para hacerse presentes y rendir culto a la imagen de la Virgen.
Todo el mundo va allí a ver a la Virgen de la Candelaria, a todos los canarios. Este año, además, es especial porque va a ocurrir un poco lo contrario, ¿no? En octubre la Candelaria va a visitar las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna.
Exactamente.
Que es una visita, imagino, muy esperada por todos.
Mucho. Ya es una costumbre, hace como 20 años que se introdujo, que cada 7 años saliera la imagen, una vez a la Laguna, una vez a Santa Cruz. Pero se ha querido hacer coincidir con el bicentenario de la diócesis de Tenerife. Se ha atrasado esta vez la salida, tendría que haber salido el año 16, y sale este el 18, aunque el centenario es el 19. Entonces ya en octubre, el 12 de octubre va a Santa Cruz, y el 19 sube a la Laguna, y el 26 vuelve para aquí, para su casa, a la basílica. Eso va a ser un desborde de gente, porque yo ya estuve aquí en la vez anterior, cuando salió el año 7, y eso era, vamos, va caminando, no va sobre un soporte, pero la gente va caminando, acompañando a la Virgen de aquí para allá, y lo mismo a la vuelta, y eso es, un río de gente.
Pues padre Daniel López, rector de la Basílica, me lo apunto, y para octubre, si le parece, le llamamos.
No, yo creo que mejor que vengáis.
Eso sería lo ideal.
Bueno, vamos
a hacer una cosa. Intentamos ir, y si no podemos, le llamamos.
Bueno, qué remedio.
Qué remedio, ¿no? Pues padre Daniel López, muchísimas gracias por estar
gracias,
con nosotros.
Día.
Y que y nada, que termine bien toda esta fiesta.
Gracias.
Un fuerte abrazo. Nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Tiene su paso propio, cada quien anda un camino abierto, que coinciden por instantes, una vez acompasados y otra vez a contratiempo.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, bienvenido nuevamente.
Nos vamos en octubre para Canarias. ¿Te apuntas?
Hombre, el punto medio, si vos no podés ir, es que vaya yo.
También.
Digamos, no lo vamos a dejar solo.
También lo podemos intentar. No estaría mal.
Bueno, muy bien.
Si te parece, a Canarias no, porque de ahí venimos, pero podemos comenzar el recorrido hoy, por ejemplo, por Chile.
Por Chile, exactamente, porque a veces con tantas nubes que sobrevuelan las noticias de la Iglesia en Chile no tenemos que dejar de ver las buenas noticias, y ayer celebrábamos a San Alberto Hurtado, esta gran flor de la Iglesia chilena, uno al que hay que pedirle para que ayude en estos momentos difíciles de la Iglesia en Chile. El día de San Alberto Hurtado es el día de la solidaridad en Chile. Alberto Hurtado es sinónimo de solidaridad, de caridad en el país andino. Más de 20.000 jóvenes celebraron la cita en el santuario del Padre Hurtado por estos días. El mismo presidente chileno, Sebastián Piñera, estuvo ayer en el santuario del Santo y evocó al Padre Hurtado cuando decía que es bueno tener las dos manos juntas para rezar, pero también es bueno tener las manos abiertas para dar. El Padre Hurtado nació el 22 de enero de 1901, falleció el 18 de agosto de 1952, joven a los 51 años, pero 51 años que desde la vocación jesuita regaló a los más necesitados en Chile a través de una pastoral juvenil, de una pastoral con los pobres, con trabajadores, con el Hogar de Cristo, maravilloso fruto de su amor, que hoy trasciende las fronteras reinventándose en formas de caridad. Fue canonizado en 2005 y es un gran santo contemporáneo, Álvaro.
¿Cómo me gusta escuchar a un argentino hablar también de un santo chileno?
Hombre, en la Iglesia no hay fronteras, Álvaro. Eso se lo dejamos al fútbol.
¿Qué más celebraciones hay?
Hombre, y bueno, otra gran celebración porque recordábamos los 101 años del nacimiento de Monseñor Oscar Romero, el 15 de agosto de 1917. Por supuesto, se celebró una misa en su memoria, muy concurrida, presidida por el cardenal Gregorio Rosa Chávez, auxiliar de San Salvador y también ex colaborador muy cercano de Monseñor Romero, un hombre de su confianza. Recordemos que Monseñor Romero va a ser canonizado el 14 de octubre en Roma, junto con Pablo VI, en el marco, por supuesto, del Sínodo de los Jóvenes. Y preparando ese gran día en El Salvador, el cardenal Rosa Chávez anunció tras la misa una campaña que es básicamente, sigue este lema: en mi casa una planta de romero y el santo en mi corazón. Campaña para hacer presente en cada hogar de El Salvador la alegría por una fecha que va a pasar a la historia de la Iglesia centroamericana, y en concreto supone invitar a la gente a que plante una semillita de romero en su casa, que tenga la planta, que la riegue, que la cuide, y por supuesto que esto los ayude a preparar, que es lo importante, el corazón para la canonización de Romero. Y ya que estamos en Centroamérica, nos quedamos unos segunditos porque el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua recortó por completo gran parte de los fondos estatales que destinaba para la asistencia social que se daba desde algunas parroquias. 94 de 112 parroquias que recibían ayuda estatal para llevar adelante acciones, por ejemplo, que tenían que ver con la atención a enfermos de SIDA, entre otras, han visto recortada la asistencia que recibían del Estado. Esto lo confirmó un diario nicaragüense, El Nuevo Diario. Recordemos que la Iglesia ha sido un emblema de la resistencia a los atropellos del gobierno de Daniel Ortega durante la crisis de estos meses, y creo que esto tiene que ver con eso.
Bueno, ¿y en Venezuela cómo va la cosa?
Bueno, sigue siendo la Iglesia, como en Nicaragua, profética en la denuncia, poco va quedando, es cierto. Esta semana los obispos de la Comisión Ejecutiva del Episcopado volvieron a alzar la voz por los atropellos, esta vez en términos judiciales, por la persecución arbitraria, por ejemplo, lo conocíamos estos días, ante el encarcelamiento del opositor Juan Resquensens, una persona joven, un diputado joven que ha sido encarcelado, acusado injustamente y con signos de tortura. Bueno, los obispos venezolanos, por supuesto, están denunciando esto. En otra ocasión, Álvaro, seguramente te voy a hablar de lo que está haciendo el éxodo de la Iglesia venezolana. Por ejemplo, diáconos permanentes que se están instalando en otros países y están pidiendo la incardinación, al menos temporal, en otros países.
Y terminamos con una triste noticia, Perú.
Sí, en Perú, porque algo se informó estos días, el sacerdote jesuita nacido en España, Carlos Ruidavet, fue asesinado en el vicariato de Jaén, su casa, desde hace 37 años allí en el Amazonas peruano. Muchísimas muestras de solidaridad, por ejemplo, la Conferencia Episcopal del Perú, que pidió por el esclarecimiento del hecho y destacó la entrega del padre Carlos a la educación de las familias de las comunidades originarias o nativas del Amazonas. Así que esta semana recemos por el pronto esclarecimiento de este hecho, Álvaro, del asesinato de Carlos Ruidavet en Perú.
Esteban Pítaro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Abrazo grande. Hasta la semana que viene.
Cuando al fin se aprende. Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde, en la producción Jesús y Sacristán, el control técnico Oscar Gómez. Ahora sigan informados con Maribel Sánchez. Gracias por escucharnos.